Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Este domingo, las lecturas nos presentan una imagen predilecta del pueblo judío para hablar de sí mismo, la imagen de la viña. Vamos a meditarlas sirviéndonos de las lecturas de la misa y del libro del Papa Benedicto XVI, Jesús de Nazaret, donde explica muy bien todas estas metáforas de la viña. En la primera lectura, tenemos el canto de la viña de Isaías. Es el capítulo 5, el principio. Probablemente ese canto del profeta fue pronunciado, cantado en un ambiente festivo durante la fiesta de las tiendas o de los tabernáculos. Inicialmente se refiere a un amigo y a su esposa, pero luego adquiere un giro repentino. Vamos a leerlo. Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña. La viña es la esposa. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. La entrecavó, quitó las piedras y plantó buenas cepas. Construyó en medio una torre y cavó un lagar. Esperaba que diese uvas, pero dio agrazones, esas uvas amargas que no se pueden comer. Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no hubiera hecho? ¿Por qué, cuando yo esperaba que diera uvas, dio agrazones? Pues os hago saber lo que haré con mi viña. Quitar su valla y que sirva de leña. Derruir su tapia y que sea pisoteada. La convertiré en un erial. No la rodearán ni la escardarán. Allí crecerán zarzas y cardos. Prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. Hasta aquí, todos probablemente que escuchaban al profeta Isaías pensaban en la viña como la esposa de su amigo, que quedaba baldía, desolada, por su falta de fidelidad a su amigo, ¿no? Pero ahora Isaías introduce un cambio. Dice, la viña del Señor, del universo, es la casa de Israel, y los hombres de Judá su plantel preferido. Esperaba de ellos derecho, y ahí tenéis sangre derramada, esperaba justicia, y ahí tenéis lamentos. O sea, ahora, dice Benedicto XVI, queda claro. La viña, la esposa, es Israel. Son los mismos espectadores del profeta, a los que Dios ha mostrado el camino de la justicia con la Torá, con la ley. Estos hombres a los que Dios había amado y por los que había hecho de todo, llamarlos Abraham de su tierra, multiplicarlo como las estrellas, luego sacarlos de Egipto cuando fueron a Egipto, etcétera, etcétera. Les ha dado la tierra prometida, les ha ayudado a vencer a tantos pueblos hostiles. ¿Y cómo han correspondido ellos? Pues quebrantando la ley y con un régimen de injusticias. Han dado, en vez del fruto dulce de las uvas, el fruto amargo de los agraces. Y el canto de amor que había empezado así se convierte en amenaza de juicio, con un horizonte sombrío, que es la imagen del abandono de Israel por parte de Dios, tras el cual no se ve en ese momento ya promesa alguna, ¿no? Bueno, es desolador si nos quedáramos aquí, pero luego, en el Salmo responsorial, el lamento por la desolación se convierte en una súplica. Vamos a leerlo. Una súplica a Yahvé de que perdone a su pueblo, de que, restaure a su viña. Dice así: la viña del Señor es la casa de Israel. Sacaste una vid de Egipto, expulsaste a los gentiles y la trasplantaste. Extendió sus sarmientos hasta el mar y sus brotes hasta el gran río. ¿Por qué has derribado su cerca para que la saqueen los viandantes, la pisoteen los jabalíes y se la coman las alimañas? Dios de los ejércitos, vuélvete. Mira desde el cielo, fíjate, ven a visitar tu viña. Cuida la cepa que tu diestra plantó. Qué oración tan bonita, ¿verdad? Y al Hijo del Hombre que tú has fortalecido. La viña del Señor es la casa de Israel. No nos alejaremos de ti. Danos vida para que invoquemos tu nombre. Señor, Dios del universo, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. La viña del Señor es la casa de Israel. Es una súplica que nosotros, Señor, podemos hacer nuestra. Por mucho que nos hayamos alejado de ti, por mucho que merezcamos quedar baldíos, por mucho que mi vida pues haya sido de muy poca correspondencia hasta ahora, por mucho que en mi familia pues no hayamos estado dando los frutos de santidad y de vida cristiana que deberíamos haber dado, por mucho que en mi país hayamos hecho muchas tonterías, por mucho que la Iglesia pues tenga tantos defectos y sus ministros seamos tan indignos, Señor, restáuranos. Señor, cuida la cepa que tu diestra plantó, mira desde el cielo, fíjate, ven a visitarnos, que brille tu rostro y nos salve. Señor, no permitas esa amenaza tan terrible de Isaías, la convertiré en un erial, no la podarán ni la escardarán, allí crecerán zarzas y cardos, prohibiré a las nubes que llueva sobre ella. Qué pena si mi vida, mi familia, mi país, mi comunidad, la Iglesia, se viera así. Qué pena. Pero entonces, vamos al Evangelio. Y entonces, repito, Jesús, ya cercana a su pasión, retoma el canto de la viña y le da la forma de una parábola. Dice así: en aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchad otra parábola. Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una cerca. Es lo mismo. Cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de los frutos, envió a sus criados a los labradores para percibir los frutos que le correspondían. Pero los labradores, que son los verdaderos malvados de la parábola, no tanto la viña, agarrando a los criados, los labradores que son los que cuidan la viña, es decir, son los sacerdotes del pueblo judío, los fariseos, los doctores de la ley, los escribas. Pero los labradores, agarrando a los criados, apalearon a uno, mataron a uno y a otro lo apedrearon. Eso es lo que han hecho con los profetas, con los enviados de Dios para que dé fruto su viña, el pueblo de Israel. Envió de nuevo a otros criados, más que la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último, le mandó a su hijo, diciéndose, tendrán respeto a mi hijo. Dios, ya ve, que manda a su hijo, a ti, Señor, a Jesucristo. Como su última esperanza, al menos a mi hijo le escucharán y se convertirán a mí. Tendrán respeto a mi hijo. Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron, este es el heredero, venid, lo matamos y nos quedamos con su herencia. Y agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. Es una predicción de tu pasión, Señor. Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le contestan, hará morir de mala muerte a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que le entreguen los frutos a su tiempo. Y en este punto, como ocurría con el canto de Isaías, la historia se convierte de repente en realidad. Y Jesús les dice, ¿no habéis leído nunca en la Escritura la piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular? ¿Es el Señor quien lo ha hecho? ¿Ha sido un milagro patente? Por eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará un pueblo que produzca sus frutos. Es decir, la viña del Señor se os arrebatará a vosotros y será plantada en otro pueblo. De un relato del pasado se pasa a la situación de los oyentes que escuchaban al Señor. Así como matasteis a los profetas, vosotros queréis matarme a mí, es lo que le dice Jesús. Pero esta parábola se aplica también a nosotros, lo sabemos bien. Decía el Papa Benedicto XVI, el Señor habla siempre en el presente y en vista del futuro. Habla precisamente también con nosotros y de nosotros. Si abrimos los ojos, todo lo que se dice no es de hecho una descripción de nuestro presente. ¿No es esta la lógica de los tiempos modernos de nuestra época? Declaramos que Dios ha muerto y de esta manera nosotros mismos seremos Dios. Lo que hicieron esos malvados labradores, mataron al hijo y dijeron, ahora la viña es nuestra porque hemos matado al heredero. Por fin dejamos de ser propiedad de otro, dice el Papa, y nos convertimos en los únicos dueños de nosotros mismos y los propietarios del mundo. Por fin podemos hacer lo que nos apetezca. Nos desembarazamos de Dios. Ya no hay normas por encima de nosotros. Nosotros mismos somos la norma. La viña es nuestra. Empezamos a descubrir ahora las consecuencias que está teniendo todo esto para el hombre y para el mundo. Nietzsche pronosticó que Dios había muerto porque lo habíamos matado a nosotros y que eso sería el origen de un terrible cataclismo. Y es verdad, cuando los hombres se alejan de Dios, cuando nosotros, Señor, matamos a Dios, intentamos matar a Dios, intentamos apoderarnos en exclusividad de la viña sin darnos cuenta que es de Dios y no nuestra, se producen terribles consecuencias. El siglo XX es una prueba de ello. Todos esos regímenes ateos, ¿no? Los nazis, los comunistas, en la Unión Soviética, en China, terrible. Nunca, jamás en toda la historia humana han muerto tantas personas de manera violenta. Millones y millones de personas, cientos de millones. Y si seguimos leyendo el Evangelio, Señor, vemos que más adelante tú hablas de la vid diciendo que la vid eres tú y nosotros los sarmientos. Y que los sarmientos han de estar unidos a la vid para dar fruto, pero que necesitan ser podados también. La vid ya no puede ser arrancada ni abandonada al pillaje, porque la vid es Cristo. Pero en cambio, hay que purificarla constantemente, no Cristo, sino su cuerpo, que somos los cristianos. Purificación, fruto, permanencia, mandamiento, amor, unidad. Estas son las grandes palabras claves de este drama del ser en y con el Hijo en la vid, dice Benedicto XVI. Un drama que el Señor con sus palabras nos pone ante nuestra alma. Purificación. La Iglesia y el individuo siempre necesitan purificarse. Los actos de purificación, tan dolorosos como necesarios, aparecen a lo largo de toda la historia, a lo largo de toda la vida de los hombres que se han entregado a Cristo. En estas purificaciones está siempre presente el misterio de la muerte y la resurrección. Hay que recortar la autoexaltación del hombre y de las instituciones. Todo lo que se ha vuelto demasiado grande debe volver de nuevo a la sencillez y a la pobreza del Señor mismo. Solamente a través de tales actos de mortificación, la fecundidad permanece y se renueva. O sea, que esta piedra desechada por los arquitectos, que ahora es la piedra angular, que dice el Señor citando un salmo, pues es el mismo. Y pasa de la parábola o de la imagen de la vid, pasa a la imagen del edificio. Él es el fundamento de la Iglesia. Él es la nueva viña que ha sido injertada, una viña que dará frutos sabrosos y no frutos amargos. Y nosotros, que somos parte de la Iglesia, que somos parte de Cristo, de su cuerpo, somos los llamados a dar fruto. Somos los llamados a dar fruto maduro y dulce para la boca de Dios, es decir, fruto de santidad, fruto de amor a Dios, fruto de amor a los demás, fruto de apostolado. De hecho, cuenta Benedicto XVI cómo Jesús en la cruz exclamó: «Tengo sed». ¿Y qué hicieron entonces? Le dieron a beber vinagre, algo amargo. ¿Cómo no pensar también en el canto de la viña del capítulo 5 de Isaías? Ese canto sobre el que hemos reflexionado al principio de esta meditación. En ella, Dios presentaba su queja a Israel. Dios había plantado una viña en una fértil colina y esperaba que diera uvas, pero produjo agraces. Es decir, la viña de Israel no lleva a Dios el fruto noble de la justicia, del amor. El hombre se ocupa solo de sí mismo y produce granos amargos, agrios. Produce vinagre en vez de vino. El lamento de Dios se concreta en esta hora en que tú, Señor, nuestro Redentor, sediento, dices, tienes sed y te ofrecen vinagre. Y no solamente Israel, sino también nosotros, la Iglesia, respondemos una y otra vez al amor solícito de Dios con vinagre, con un corazón agrio, que no quiere hacer caso del amor de Dios. Y ese grito, Señor, tengo sed, se dirige a cada uno de nosotros. Nos dice, hijo mío, hijo mío, hija mía, tengo sed de ti. Tengo sed de tus frutos dulces y no agrios. Tengo sed de tu vida entregada. Tengo sed de tu santidad. Ya está bien, ¿por qué no te conviertes? ¿Por qué no cambias de vida? ¿Por qué no empiezas a buscar el reino de Dios y su justicia y todo lo demás que te tiene tan atareado, tan atrapado ahora mismo y que te corrompe el corazón y no te impide dar frutos dulces, frutos de amor de Dios y de amor a los demás? Toda esa sensualidad, toda esa afición al dinero, todo ese materialismo, todo ese afán de tenerlo todo controlado, toda esa mirada sucia sobre las personas que te lleva a criticar constantemente, toda esa queja continua, toda esa desesperanza ante las dificultades, todo eso que te amarga el corazón y te hace dar fruto amargo, ¿por qué no lo desechas ya? ¿No me oyes que te digo que tengo sed? ¿No oyes que estoy dirigiendo ese grito a ti, a tu corazón? ¿De verdad que seguirás dando frutos amargos en vez de dulces uvas? ¿A mí, que te he hecho, que he hecho tanto por ti? ¿Que te he plantado con amor? ¿Que te he regado con mi sangre en la cruz? ¿Que te he puesto una valla para que te defienda de tus enemigos? ¿He puesto a los pastores de la iglesia para que te ayuden y te llevan y te curen cuando... A ti que te he podado con cariño, ¿vas a quedarte sin dar fruto? ¿Realmente? No, Señor. Vamos a decirle que nosotros no queremos dar frutos amargos, queremos dar frutos dulces para la boca de Dios, repito. Queremos ser santos. Porque esto al final se concreta en algo tan, tan sencillo de decir y tan difícil de hablar, de cumplir, ¿no? Que es, lo que Dios quiere de mí es que yo sea santo. Santo de verdad. No quiere ninguna otra cosa. Todo lo demás no tiene importancia. Que el COVID vuelve, que no vuelve, que nos vuelven a aislar, que no... Bueno, lo que sea, pero santos. Es lo único importante, la única tristeza, la tristeza de no ser santos, decía León Bloy y lo cita el Papa Francisco con frecuencia. ¿Qué fuerza, Señor, cobra ahora? Vamos a volver a leer el texto de Isaías, pero lo vamos a aplicar cada uno de nosotros en nuestra oración a mí, a lo que a cada uno de nosotros, a lo que Dios ha hecho por nosotros. Voy a cantar a mi amigo el canto de mi amado por su viña. Yo soy la viña, Dios es mi amado, el que me ama. Mi amigo tenía una viña en un fértil collado. La entrecavó, quitó las piedras y plantó buenas cepas. Todo eso ha hecho en nosotros con el bautismo, la educación, las gracias recibidas. Construyó en medio una torre y cavó un lagar. Esperaba que diese uvas, pero dio agrazones. Ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, por favor, sed jueces entre mí y mi viña. ¿Qué más podía hacer yo por mi viña que no hubiera hecho? ¿Por qué cuando yo esperaba que diera uvas dio agrazones? Pues os hago saber lo que haré con mi viña, quitar su valla y que sirva de leña, destruir su tapia y que sea pisoteada. La convertiré en un erial, no la podarán ni la escardarán, allí crecerán zarzas y cardos, prohibiré a las nubes que llueva sobre ella. Señor, no queremos que todo esto ocurra sobre nosotros y por eso rezamos con el Salmo, ¿verdad? Dios de los ejércitos, vuélvete, mira desde el cielo, fíjate, cuida la cepa que tu diestra plantó, cuídame a mí, Señor. Ayúdame a ser santo. Dame tu gracia. Señor Dios del universo, restáuranos. Que brille tu rostro y nos salve. Señor, que yo calme tu sed con mi vida entregada, con mi vida generosa, con mi vida fiel y santa. Vamos a pedírselo a nuestra Madre la Virgen. Y ahora que cada uno siga por su cuenta este rato de oración, haciendo propósitos de conversión, de abandonar lo que nos hace dar un fruto agrio.